La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablaremos esta noche de disfraces.
Ajá.
A la gente le gusta disfrazarse, ¿no es cierto? Qué duda cabe. Uno se pone un disfraz y ya siente una especie de satisfacción extraña y misteriosa. Tanto es así que uno no puede decir a ciencia cierta de qué índole es ese agrado, ¿no? Bueno, para indagar acerca de este asunto, vamos a citar algunos ejemplos de la historia. Conviene buscar ejemplos ilustres de famosos disfrazados. Veremos que no todos se proponían lo mismo al disfrazarse. Pero empecemos con Harun al-Rashid, nuestro amigo, el califa de Bagdad. Recuérdese que este hombre a la noche se disfrazaba de tipo cualquiera y se metía en las tabernas. Ahí se sentaba, se hacía el gil, qué sé yo, para averiguar qué decía la gente de él.
Muy bueno.
Y le preguntaba, le decía uno, ¿no?
Sí.
Primero le pedía algo al mozo, déjame, sí, cacao.
Sí.
Bueno.
¿Qué le parece cómo está gobernando este muchacho Harun al-Rashid, que era el califa, de Bagdad? Y el otro le decía, mire... Dice, la verdad que...
¿Qué?
Estamos corriendo la liebre, qué sé yo. O no sé lo que le digo.
Claro.
Pero él incluso a veces empezaba él a hablar mal de sí mismo.
¿Nadie lo conocía?
No lo reconocía. Porque fíjese, no era como ahora que los príncipes aparecen en todas partes, los dibujos, la televisión... Claro. Las fotos, qué sé yo, bueno, estamos hablando del año 800 antes, después de Cristo, no había nada de eso. Entonces el tipo ya iba hecho un croto.
Claro.
¿Qué va a hacer el califa este?
Claro, claro.
Y entonces decía, este gobierno ya me tiene podrido, decía, ¿cómo puede ser?
Señor. ¿Y para qué se disfrazaba si no lo reconocían?
Bueno, pero él sabía. Pues
disfrazarse para él era sacarse
la ropa de príncipe.
Las ropas propias de los príncipes. Claro. Bueno, y ahí les tiraba la lengua y se daba cuenta de lo que estaban diciendo de él. O sea, escuchaba a la gente. Esto es una tentación que todos hemos sentido, ¿no? Ser Harun al-Rashid en pastuflas. No sé para saber qué opinan de nuestro gobierno, ya que apenas si gobernamos nuestras míseras personas, pero... Por ejemplo, para saber qué opinan las mujeres de nosotros, o nuestra novia de nosotros. Si usted hace una cita con su novia disfrazado de otro, es una experiencia fascinante.
Sí, pero qué peligroso.
No hagas
levantarse uno a su novia disfrazado de otro o haciéndose pasar por otro, y no es tan poco frecuente como puede suponerse. Uh-huh. Pero bueno, es difícil, es verdad, porque sí, las novias suelen tener un sexto sentido para reconocerlo a uno.
Pero porque
ese olor lo reconoce.
Sí.
Pero
que Roberto, aparte, ¿qué hace con ese antifaz? No. Por favor.
Bueno, hablemos de Zeus, que era el príncipe de los dioses, y se disfrazaba generalmente para seducir o para facilitar la seducción si es que se ponía difícil. Por ejemplo, para seducir a la mujer de anfitrión, se disfrazó de anfitrión. Y disfrazarse para los dioses, que eran perfectos en todo, era convertirse.
Claro, era una imitación perfecta. Claro,
se convertía en anfitrión, el marido de Alcmena. Y la mujer no se dio cuenta, si se dio cuenta se hizo lautaria. Y bueno, ¿para qué le voy a contar? Mismo se disfrazó de lluvia de oro para poder penetrar en aquella celda donde había sido encerrada Dánae, que luego consiguió a Perseo. La habían encerrado a la tipa en una celda, qué sé yo, tipo se hizo lluvia, se volvió, se convirtió en lluvia de oro.
Y hay que entró por
una
lugar.
Vez que estuvo adentro, claro, ya dijo, pará, soy Zeus. Se sacó el disfraz de lluvia de oro y chao. También se disfrazó de toro para seducir a Europa, que andaba por ahí en las playas de Sidón y le gustaban los toros, no las corridas de toros.
No.
Bien. Se disfrazó de cisne, Zeus, para seducir a Leda, de cuyo huevo salieron los Dioscuros, que eran dos, y Helena, de Troya. Me gusta mucho también el disfraz de Odiseo, estoy hablando de Ulises. Cuando volvió de su largo periplo, no estoy hablando solo de la guerra de Troya, sino también de su viaje, bueno, apareció en su isla, en Ítaca. Como ustedes saben, Penélope, su mujer, había sido encarada por todos los tipos que había en la isla. Todos se postulaban a ocupar el lugar de Ulises en el trono y en la catrera. Siempre hay postulantes a ocupar tronos y catreras. Pero viendo este asunto, Ulises se disfrazó de mendigo y entró a ver qué pasa. ¡Ah, es una limosnita, qué sé yo! Y primero vio quiénes eran los enemigos. Era muy astuto Ulises. Sí.
¿Y quiénes eran?
Eran todos los que vivían en la isla, todos los macanudos, los vecinos de él, los príncipes de por ahí, que querían casarse todos con Penélope. Pero este, Ulises, sí, disfrazado de mendigo, dijo, acá hay un arco, dice que solamente Ulises podía tensar un arco muy grande. A ver si alguno puede tensarlo. Y entonces empezaron todos, ninguno hacía nada. Entonces le agarró y lo tensó el arco y tiró una flecha que pasó por el ojo de 20 hachas que estaban colgadas, una tras de otra, porque así era. Y después, no contento con eso,
ya ahí la gente se dio cuenta que era él.
¿Quién?
La gente se dio cuenta que era él.
No. Todavía no.
Ah.
Pero sí, no sé.
Claro.
Y también él quería ver cómo se portaba la mujer. A ver si justo agarraba viaje con alguno. Bueno, para eso se disfrazó. Ese es un buen disfraz y tentador, ¿no? ¿Quién no se siente Ulises? ¿Y quién, sabiendo que su novia tiene pretendientes, bueno, se disfraza de mendigo y van donde están todos juntos los pretendientes de su novia? Ya es un poco más difícil esto.
Sí.
Pues no tienen esa costumbre los pretendientes de hoy en día. Y bueno, nadie hace eso. Triste destino el de aquel que, haciendo de Ulises, disfrazándose de mendigo, trata de tensar el arco y no puede, sí, y lo echan a patadas.
Sí.
Bien, suele ocurrir también. Otros se disfrazan por causas nobles. Recuerden ustedes al personaje de Historia de dos ciudades, Sidney Carton, creo que se llamaba, que era el abogado, ¿bien? Y él estaba enamorado de una mujer casada con un tipo que era igual a él. Era su viva imagen. Eran iguales, ¿no? Esto transcurre en Londres y en París en la época del terror de la Revolución Francesa. Y en determinado momento el marido de la mina está en Cana, en París, y él, que la amaba, toma su lugar, lo va a visitar y hace que él recupere la libertad, lo iban a matar al tipo, y pueda quedarse con la mujer que él amaba, ¿no? Mire que parece difícil encontrar un regalo más valioso, ¿no? Mm. La propia vida, y la mujer que él amaba, todo para su rival. La verdad es que la mujer amaba a su rival, no lo amaba a él. No,
claro.
No lo quería. Bueno, en los cuentos ahí tienen la madrastra de Blancanieves que se disfraza de viejecita que vende manzanas e incluso le da una manzana envenenada a la pobre Blancanieves. Me acuerdo de Aquiles que se disfrazó de mujer para que no lo mandaran a la guerra. Se fue a la corte ahí de un rey y se hizo pasar por una de las hijas del rey Preto, creo. Y ahí medio disfrazado de mujer, toda la adolescencia pasó así.
Nadie se dio cuenta.
Qué sé yo.
Bueno.
Vio cómo son estas cosas. Incluso le decían la rubia. Pirra le decían en esa corte, que quiere decir la rubia.
Ah,
mira. Hasta que vino justamente Ulises, Odiseo, que era muy astuto. Y vio que había algo raro ahí. Y entonces llevó unas sedas para venderle, para mostrarle a las chicas, unas telas, unos adornos, y por ahí de la bolsa
sí.
Sacó una espada, un hacha, una pelota de fútbol.
Y
entonces Aquiles, que estaba ahí muy desinteresado, a ver, dijo, y Ulises le dijo, no te hagas el piola, que tenés que ir a la guerra. Y lo reconoció, ¿no? Debió ser, insisto, una adolescencia muy difícil, la del pobre Aquiles. Ustedes saben que recién hablábamos de que hasta la invención de la fotografía era muy frecuente la impostura, claro. Especialmente en los artistas, en los magos, músicos, payasos. Por ahí venía un tipo
y no era el verdadero.
Y decía, yo soy Luis Miguel.
Sí.
Y se presentaba, todos lo iban a ver, qué sé yo. ¿Qué sabía?
Claro.
¿Qué sabía? Bueno, un caso muy parecido de Harun al-Rashid en la Argentina, parece que es el de Eva Perón, que disfrazada entró a un hospital para ver cómo trataban a los enfermos y a los ancianos. Y descubrió que los trataban mal. Así que, a partir de aquella tarde, se tomaron muchas medidas para evitar esos malos tratos. Cayó un día con un vestidito así nomás, no olvidemos que era actriz, se metió en la guardia y empezó a espiar, a ver cómo trataban a las personas más vulnerables. El barón de Munchausen era famoso por ser capaz de disfrazarse de cualquier cosa. Era espía. Y era capaz, por ejemplo, de disfrazarse de cíclope, para lo cual se sacaba un ojo. Bueno, de cualquier cosa se dice. Y el demonio tiene la facultad de hacerse pasar por quien quiera. Los espías también, porque su profesión incluye el disfraz y el engaño. Y desde luego los actores, que están todo el tiempo fingiendo ser otras personas. Los radioteatros de Radio del Pueblo tenían unas actuaciones tan perfectas que la gente odiaba a los actores que hacían papeles de malvados. Cuando hacían giras,
sí,
como las que hacemos nosotros, la gente que los escuchaba todas las noches haciendo papeles de malvado los iba a ver al teatro,
claro.
Y ahí los veía, y cuando salían
no,
le decían de todo, claro, le decían.
como a nosotros, sí.
Ahí estaba Omar Aladio, un actor que hacía siempre el papel de traidores. Traidor de traidores. Era un especialista en esos papeles. Y bueno, la gente lo esperaba en la puerta del teatro y le gritaba, ¿por qué no te metés conmigo? Qué sé yo, lo quería pelear. Borges cuenta que en cierta ocasión el circo de los Podestá representaba Juan Moreira. Bueno, anunciaron la función, que creo que era en San Nicolás o cerca de San Nicolás, ahí donde vivía. No, estoy hablando de Hormiga Negra. Sí, era Hormiga Negra, no era Juan Moreira, era Hormiga Negra. anunciaron la función, acá dice Juan Moreira, pero no. Anuncian la función y apareció un viejito que le dijo a los podestá que había escuchado decir que alguien se iba a hacer pasar por Hormiga Negra y que Hormiga Negra era él y que iba a pelear al que por él se hiciera pasar. Esta es una linda historia contada por Borges, que tal vez la huyó de los propios podestá. Después lo tranquilizaron al viejo, pero el viejo los quería pelear.
Era, pero el viejo era.
Era.
Ah.
Era, pero no se le pasaba por la cabeza el fenómeno del teatro todavía, como en La Busca de Averroes, aquel cuento de Borges, en donde viene un viajero, justamente está Averroes tratando de traducir dos palabras que había encontrado en Aristóteles, cuyo significado se le hacía oscuro, que era la palabra comedia y tragedia. Y era, se inventa en ese cuento, o se conjetura más que se inventa, porque algunas cosas de la cultura clásica no le habían llegado a Averroes, que era un sabio de la Edad Media de los árabes en España. Y entonces, como nunca había oído hablar del teatro, no sabía qué cosa era el teatro. Y en consecuencia las palabras comedia y tragedia, claro, aparecidas en textos de Aristóteles, le parecían extrañas. Entonces hay un viajero que llega y le cuenta que él ha visto que en algunos lugares, en vez de contar las cosas, se las pone en acción. Que hay personas que en vez de narrar una historia, hacen que esa historia sea representada por otras personas, que se fingen
personajes.
Bueno, el caso es que Averroes no le cree, eso no puede existir, ¿no? Pero no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Hemos pasado lista a numerosísimas imposturas, y lo que se me ocurre pensar es que, siendo tan numerosos los ejemplos que se nos han ocurrido, aún sin prepararlos mucho, hay mucha gente que se hace pasar por otras personas, por personas que no son. Y alguna vez yo me he propuesto una impostura colectiva, es decir, fingirnos todos el Japón en la Argentina. Fingir que somos el Japón. Y al llegar viajeros del exterior, estirarnos los ojos y fingir hablar el japonés. ¿Para qué? Para evitar, por ejemplo, el pago de la deuda externa.
Claro.
Vienen a cobrarnos la deuda externa y dicen, ¿qué me viene a cobrar?
Somos Japón.
¿Qué me viene a cobrar a mí que somos el Japón?
Nosotros la cobramos la
deuda. Sí, claro. Ahora, si hay tantos que se disfrazan, ¿quién nos asegura que cuando creemos que estamos hablando con Rolón, ponele, disculpe el ejemplo, ¿no?
Sí.
¿Quién nos asegura que estamos hablando con Rolón y no con un impostor? ¿Quién nos asegura que nuestra novia no es sino, por ejemplo, la tía de nuestra novia, que se disfrazó de ella para ver con quién anda? ¿Qué sé yo? No, nunca se sabe. O aquel que fingió ser nuestro padre durante muchos años, por ahí es un vecino, que de puro chusma viene a ver de qué hablamos en la sobremesa, mientras nuestro padre tal vez está cometiendo impostura en otra parte. O este público mismo, fingiendo interesarse por este programa, es una multitudinaria embajada de espías ucranianos que vienen a ver este programa sabiendo que en realidad nosotros no somos quienes somos, sino espías alemanes. ¿Quién me asegura a mí en este momento que soy el que me digo ser? Porque la impostura perfecta, el disfraz perfecto, debe engañar hasta el mismo disfrazado. Se mira uno en el espejo y dice, soy un muchacho bueno, sincero, amigo de mis amigos, buen enamorado. Y tal vez uno se ha disfrazado también, ha ensayado también esos disfraces, ha maquillado su cuerpo y su alma de tal manera que al mirarse en el espejo cree todas esas cosas, las cree todas. Y a lo mejor, no son ciertas. Uno se mira, cree ser derecho y es un traidor. Hay de aquellos que por demasiado bien disfrazarse alcanzan a engañarse a sí mismos y andan por la vida creyendo ser lo que no son. ¿a quién dedicar esta charla disfrazada de graciosa? No demasiado bien. Y yo la dedicaría a aquella congregación de disfrazados que es el carnaval.
Sí.
Y en consecuencia la canción que escucharemos es una canción de carnaval que se llama Carnaval de mi barrio y que canta Mercedes Simone.
Está de fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más deprisa y que del mismo barro brota así una canción. La murga de Currey desafinando un tango machucan los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango puñados de alegría que les regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el canción de faro, la que volvió sin honra, se disfrazó de apache y el barrio en cada puerta comienza sin cesar. Su traje descarado, sus ojos de apache y su poca vergüenza que no sabe ocultar. El viejo verdulero tirado en la vereda mastica su cachimbo cansado de lugar y en su sonrisa amarga una nostalgia enrieda. También allá en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de faro.
Era Mercedes Simone en La venganza será terrible, Carnaval de mi barrio.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Continuamos. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, amigos del Turismo Aventura. Son viajes emocionantes para ver animales salvajes. ¿Dónde se puede ir para ver animales salvajes?
Me imagino que a la selva, en primer lugar.
Bueno, hay varias posibilidades. Empezamos con los grandes felinos.
Sí.
¿A usted le gustan los grandes felinos?
Me encantan.
Bueno,
el tigre
entonces,
me gusta.
Sudáfrica. Ahí tenemos el parque transfronterizo de, discúlpeme usted, Kagalagadi.
Sí. Bueno. ¿Leyó bien?
Sí, sí, leí perfectamente. Un gran espacio protegido, imagínense.
Sí, por supuesto.
De 38.000 kilómetros cuadrados, que abarca territorios de Sudáfrica y Botswana. Ofrece la oportunidad de ver leones, guepardos, leopardos, caracoles.
Pero no,
caracoles.
No son
felinos. Ah, no, caracales. ¿Qué son los caracales?
No sé qué son.
No, son mentiras.
No.
Esas cosas de la propaganda.
No, señor, son de felinos.
No hay ningún animal que se llame caracal. El que se llama es caracol, y no es un gran felino.
No,
no, no es un felino muy grande que digamos. Bueno, hay felinos babosos como los caracoles, como dice ahí. Evidente.
Bueno, no sé si babosos es la palabra, ¿no? Pero el felino se lame, ese clásico.
Se relambe.
Sí, sí, clásico el igual felino. Le digo
cuando que... lo ve a usted se le hace agua a la misma.
Y el felino tiene la característica, como muy pocos animales, de tener la lengua rugosa como una lija.
Claro.
Y con esa misma lengua se lava a él.
Todo.
Sí, señor.
Distinto al perro, que como hemos dicho hoy... Sí. La tiene llena de andar a saber qué.
Sí. Pero el felino... Ahora, no sé si usted se hace lamer por un felino.
Sí, no corre el riesgo de que primero lo lambe y después se lo traga. Bien, otros grandes depredadores, como la hiena manchada, la hiena marrón y el chacal de lomo negro, se avistan con facilidad, pero no son felinos, acotó.
Claro.
Parecen perros, más bien.
La verdad que hacer semejante viaje para ver una hiena, que como un perro enfermo...
No. Sí. Es un destino ideal para viajeros de independiente.
No,
¿cómo de independiente?
No, independiente solamente, discúlpeme. El viaje puede resultar bastante asequible.
Sí.
¿Qué quiere decir barato?
Sí, accesible.
Accesible.
Sí.
Es lo mismo que accesible.
Bueno... En Kagalagadi se puede visitar en coche particular, sin guía ni vehículo todoterreno, porque tienen unas dunas de arena roja y tranquilamente usted va con su auto, conviene que sea un auto con techo.
Sí, conviene.
No va a ir en un descapotado.
Se le mete un león por...
Viene el tigre y se le sienta al lado.
No, claro.
Lo que sí es cierto también que muchas veces en la puerta, cuando usted saca la entrada, le recomiendan no bajar las ventanillas
ni bajarse bajo ningún concepto.
Claro. Le alquilan autos especialmente preparados.
Le acabo de decir que no, que usted puede ir con un auto cualquiera.
Sí, pero le alquilan otros especialmente preparados, que tienen, es como el auto jaula.
Ah, sí.
Que es...
Que tiene unos barrotes para que el tigre no...
Claro, pero usted está al aire libre, entonces es lindo, porque la sensación es bien...
Claro, el que está encerrado en la jaula es usted.
Es usted.
Exactamente.
Al revés,
sí, es usted. Puede ir con los niños,
de
paso los mantiene quietos.
Bueno, sí, dentro del habitáculo este.
Claro. No le gustan los felinos, tenemos osos polares y belugas.
Sí.
Las belugas son... unos granitos que le salen a los japoneses.
No. Es un animal marino muy parecido a la ballena.
Pero, no, pero ¿qué cosa? Ah, la beluga.
La beluga.
Pero no están ahí en el parque de Sudáfrica.
No,
la beluga.
En este lugar.
En el hielo están.
Claro,
están. Kagalagadi no están.
No están. Bueno.
Pero están en el Ártico canadiense.
Sí.
Dice, los osos polares se concentran en el verano en la costa de la provincia canadiense de Manitoba, donde es fácil observarlos. Basta con abrir los ojos.
Bueno.
Cuando vuelva el frío, regresarán a la helada Bahía de Hudson, contigua a la península del Labrador, allá arriba de toda, sí, esa bahía que viene así. Dice, ahí pasarán el invierno cazando focas, porque los osos polares no hibernan.
No, pobres, están, tienen
están
un problema
adaptativo. Todo el invierno, sí, dele cazar focas. Y grupo de belugas,
sí,
también se agrupan en estos estuarios. ¿Qué estuarios?
Ahí.
Habrá la desembocadura de algún río que aquí no se,
claro,
no, bueno, se menciona. Con sus crías también. Para cazar peces capelanes.
Sí.
Que tampoco conozco.
Bueno, de una especie de peces que ahí.
Van,
bueno,
todos a comer y a resulta que son comidos. Sí.
Claro.
Así.
Hay una empresa que casualmente se llama Churchill y ofrece excursiones para nadar con belugas y salir al encuentro de osos polares a pie y sin barreras.
¿En serio? Pero
es, le llaman suicidios.
No, escúcheme.
Suicidios Churchill.
No, las belugas son inofensivas. La beluga es como un delfín blanco.
Sí, pero el oso polar...
Sí, pero el oso polar, bueno, se come primero la beluga y de postre a vos. Los turistas solo bajan del vehículo cuando los guías han identificado a un grupo de osos que se muestran tranquilos.
Ah,
si muestran tranquilos no hay problema. Pero el oso ya aprendió justamente lo que se llama hacerse el oso.
Bueno, sí.
Es decir, fingirse tranquilo y cuando uno se acerca, chau.
No, pero si igual, si no se siente amenazado, el oso es inofensivo.
Claro, pues
pero
si está
lo
bien...
que pasa es que siempre se siente amenazado.
No, bueno, ese es otro problema.
Si está bien alimentado, acaba de comer el oso, está tranquilo.
Uno puede acercarse hasta unos 50 metros del oso.
Sí. Es media cuadra.
Media cuadra.
Yo no veo ni a 10 metros.
¿Qué voy a no lo oso? Veo yo.
No,
cuadra.
¿Qué sé yo? ¿Qué
yo
cosa?
Miro a un tipo media cuadra y me parece que es un oso.
Sí.
Igual no es recomendable menos de 50 metros. El oso es rapidísimo, llegado el caso.
Sí, claro. Sí, tiene que tener algún otro lugar donde guarecerse.
Claro.
A 30 metros, ponele.
¿Pero dónde se va a guarecer? ¿Está en el polo,
bueno,
ahí
entonces,
en un lugar?
Lo dicho.
En Canadá.
Usted puede acercarse, fotografiarlos y observarlos un rato mientras come hierba y frutos silvestres. ¿Usted?
No, me imagino que el oso.
El oso que va a comer frutos silvestres. Después, si usted lo que quiere es ver tortugas...
Es mi sueño.
La tortuga carey se llama esta y vive en Nicaragua. Y dice, en la costa del Pacífico, ¿eh? Allí, esta especie marina en peligro de extinción,
sí, sí,
disfruta de una de las dos únicas zonas de anidación en el Pacífico Este. Este que le dije, ¿no?
No, sí, sí, en
el Pacífico. El único que hay, Pacífico Este.
El Este.
Además, en este espacio, se puede observar en un mismo día a neonatos saliendo del huevo.
Sí.
Ajá. Usted puede fotografiarlo justamente cuando se asoma así.
Porque es un área protegida, hay un área protegida de huevos protegidos.
Sí, sí, sí.
Que es en...
Sí, yo he visto.
Bueno, por eso. En Nicaragua. Bien. Y usted parece frágil el huevo de afuera, visto de afuera. Pero...
¿Quién es?
No, es... La cáscara es dura del huevo de
sí,
tortuga.
Sí, pero cuidado porque...
Lo protege, digamos... ¿Quién? ¿La policía?
No, hay uno.
Unos carteles dice, estamos protegiendo los huevos.
No, hay organismos.
Ahora, cuidado porque yo he visto películas documentales que el trayecto que tiene que hacer la tortuguita recién nacida hasta la orilla del mar,
sí,
ahí vienen los pájaros y se las comen.
Sí, sí.
Claro, no podemos hacer nada.
Dice, qué mala suerte, recién nacer.
No, pero esas son otras tortugas las que dice usted.
Marinas.
Sí, sí. Bueno, la organización... SEE prepara viajes a este espectacular rincón del país centroamericano en el que los participantes colaboran con conservacionistas locales
en el estudio y la protección de esta especie. Mira si me voy a ir a estudiar.
Y sí, estamos hablando de otro tipo de turismo, ¿eh? No es el...
No, no es el clásico.
El de desayuno continental. De...
No, porque con el turismo... Engancharse todas las noches.
No, esto es otra cosa.
Con el turismo anterior, así no fue.
Claro, señor.
Sí, claro.
Con el turismo antiguo. Este claro. Es el turismo que va alimentando
la señor. Sangre. Basta de bailongos
sí. Y
más tortugas. Sí. Después está el lobo gris que vive en Yellowstone, ahí en su parque en los Estados Unidos. Dice, este parque no sería lo que es sin el aullido del lobo.
Claro.
El lobo no aparece, pero el aullido está.
A la noche.
¿No será un parlante que pone una grabación?
Como cuando matan un chancho y lo único que desperdician es el grito.
Sí.
Acá lo que se oye es el aullido del lobo.
Claro.
Probablemente son imitaciones, ¿no? Muchos lobos de este espacio protegido están ahí.
Y sí, claro, por supuesto.
Menos
sí,
mal.
Claro.
Ah, tienen pelaje negro.
Muy bien.
Lo que los hace muy fáciles de divisar durante los meses de invierno, cuando claro. La nieve es blanca.
Qué pena, ¿no?
Claro,
qué desperdicio.
Usted puede ir a este parque de manera independiente o con alguna ruta diseñada para avistar lobos.
Bueno.
Una de ellas se llama Wolf Tracker y cuenta con biólogos como guías. Microbiólogos.
No, son biólogos.
Un ómnibus con biólogos.
Sí.
Está el club de los cinco grandes. ¿Qué son los cinco grandes?
Boca
las
River.
Ballenas. Las ballenas de Sri Lanka, Es un lugar aquí en el Golfo de Bengala. El lugar perfecto para ver al animal más grande que ha existido en la Tierra, la ballena azul. ¿Cómo? ¿Y Puerto Madryn?
Bueno, son más chicas.
Lo que pasa es la ballena franca.
Es la franca austral. La
que está
es más, mucho más chica, ¿no? Es una ballena de unos 1,80 m.
No, bueno, ese es un ballenato.
Vale, la ballena dámele como quiera.
Azul me parece que es la de Moby Dick.
Bueno, después está el encuentro con delfines en Mozambique.
Sí.
Y si pocas cosas hay como zambullerse en aguas traslúcidas y encontrarse cara a cara con un grupo de delfines salvajes.
Sí.
Pocas cosas peores.
No, es lindo.
Bueno, dice, siempre respetando el principio de no interferencia. Yo lo respeto, pero hay que ver si el delfín...
Claro, hay que ver los delfines.
Lo respeta, ¿eh? Uh-huh. Bueno. La organización... Dolphin Center lleva 20 años dedicada al estudio de los delfines y nada más.
Bueno, quizás el delfín, usted se suma a, podríamos decir, la manada, porque no es un pez, no es un cardumen.
Sí.
Y lo confunden con una cría a usted, con una cría de delfín.
Sí. Son amistosos, no. por ahí lo confunden.
Y lo empiezan a mimar.
Ahí, claro, le dice, lo malcrian.
Incluso a mamantar.
Sí.
Dice. Si los animales muestran señales de estrés o descontento con su presencia, el encuentro queda cancelado.
Directamente.
El delfín le hace una seña al tipo que está ahí,
al guía.
Al serenata.
Sí.
Le hace así el delfín.
Qué pesado. Es pesado.
Como diciendo, no me gusta este tipo.
No.
Y aparece el tipo toca pito.
Sí.
El serenata.
Sí.
Dice, cancelado el encuentro.
Bueno, pero...
Y ahí sale el tipo y empieza a protestar.
Y sí, porque van a reintegrar el dinero de la excursión.
Siempre lo mismo.
Y sí,
bueno.
Cancelado, señor.
Sí, pero
no le gustaste al delfín.
No es que yo no le guste. Me cobraron $500.
37.
No, pero espere, ¿por qué?
Llegar hasta Punta do Ouro, que es donde está los delfines, es fácil.
Sí.
Se encuentra a pocos kilómetros al norte de la frontera con Sudáfrica. Es decir, lo que es difícil es llegar a Sudáfrica.
Bueno, claro. ¿La frontera de qué? Con Sudáfrica.
Con los distintos países que están en Dana.
Sí, parece.
Dice, El Dolphin Center facilita la llegada ofreciendo paquetes de varios días.
Sí.
Vienen los días en paquetes.
Sí.
Deme un paquete de 20 días.
No, ¿sabe lo que es 20 días mirando delfines? Es un poco...
No, pero...
Eso no, bueno, no se ponga así, no.
No, pero no pero,
hay... Media hora.
No. Usted pidió los 20 días.
También está el rinoceronte negro en Namibia. Está los Galápagos, que es un santuario animal.
Sí, me quiero
gente
ir.
Gente que adora al chancho. Está Australia al natural. Vis a vis con gorilas. Lo vi ese programa.
Sí.
Son bravísimos los gorilas, ¿eh? Cuidado, sí, bueno, porque tienen personalidad, ¿eh? Cuando se empiezan a golpear el pecho...
Eso, pero eso es el jefe, el macho.
El gorila, ahí se pudre todo.
Acá dice, cuando se observan animales salvajes, la clave es tener paciencia.
Sí, sí. Bueno.
Porque puede ser que no aparezca.
No aparece. No, un avistaje todo
por
el día.
Señor, estuvimos 2 meses
sí.
En Puerto Madryn.
Con las ballenas.
Esperando ver una ballena y no.
No, bueno,
sí, pero
no salimos del hotel.
Pero escúcheme, hay una época que es la época del apareamiento de la ballena.
Justamente ahí debe ser más difícil verla.
No, sí. No hay, hay.
No le digo que no salimos del hotel.
Claro. O a usted es fácil que lo vean cuando se está apareando.
No, no, pero es distinto que no, el ser humano.
No,
no.
No, man, igual está indicado en el calendario la temporada de apareamiento porque se acercan a la...
La ballena es mucho más organizada
sí.
Que el hombre para eso, ¿eh? Porque el ser humano más o menos se va apareando.
Sí, como... Según las oportunidades, según muchas, muchos factores, ¿no?
Pero la ballena no. Si no es la época de apareamiento, no. Se le acerca a alguien, un balleno,
sí.
Y le dice...
No. No. Hasta el invierno no, porque en el invierno van a ir.
Eso mismo le dice.
Claro. Sí.
Y por eso se acercan a la orilla, porque buscan poca profundidad.
Claro. Para poder
hacer
pie en algún lado.
¿Y cómo hace el resto? ¿Los peces cómo hacen?
Yo me lo pregunto mucho.
Claro.
Bueno, extraordinario informe, ¿eh? ¿Qué le parece si hacemos una breve pausa mientras que echamos un poco de bufache aquí?
Permiso.
Muy bien.
Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Reglamento interno para el uso de la piscina aquí en este club.
Qué feos son los reglamentos en general, sí, pero bueno, los de piscina son espantosos.
Hay que reconocer que no se puede hacer lo que uno quiere en la pileta. Es un lugar
no, señor.
Bueno, por eso.
Son leyes draconianas. Empiezo ya directamente, artículo primero.
Bueno.
No está permitida la entrada a la zona de baño con ropa o calzado de calle. Nada más. Claro, bueno, ¿cómo va a ir?
Con mocasines.
Con mocasines.
Bueno, sí.
Queda feo.
Sí, sí.
Pero de ahí a que no te permitan la entrada. Y si uno tiene que ir a buscar a su hijo, digamos.
Y si yo, por ejemplo, quiero ir a la pileta como situación, pero yo no me quiero meter en la pileta.
Bueno, no puede.
¿Cómo
yo
no puedo?
Yo soy socio. Vengo del trabajo.
Sí, vas a vestuario y se cambia si viene del trabajo.
Todos los días salgo del trabajo y vengo, me siento una reposera acá, a ver cómo se bañan todos los demás.
Pero, ¿qué es un mirón?
Chau, hasta luego.
No está permitido el abandonar desperdicios.
O basura, claro.
En la piscina. Y se debe utilizar las papeleras. Otros recipientes destinados al efecto.
Pero señor, va de suyo que eso es así.
¿Qué? ¿Quién? está prohibido el ingreso y permanencia de mascotas y animales en todo el área de la piscina.
Por supuesto.
Sí, no me voy a venir con el perro. El perro por ahí se le mete adentro, sí, el perro.
Le puedo decir una cosa, yo sí. me llevo el perro, no tengo ningún problema.
Sí, ya los dos mirando es demasiado.
Ustedes son unos retrógrados. Este perro, yo vine con este perro por toda la ciudad. Primero, en el subte lo dejan entrar.
Sí.
Segundo, voy a tomar café, el perro lo dejan entrar. El único lugar que no lo dejan es la pileta.
Bueno, por eso justamente.
Sí, porque
aquí viene mucha
café.
Gente y nada más que porque es el único lugar donde no dejamos entrar a los perros.
Bueno,
bueno, dice... No se permiten
Epa.
Los juegos de pelotas.
Buah.
De pelotas, dije. En el recinto o cualquier otra actividad que
sí,
pueda
pero...
resultar molesta para otros usuarios.
Discúlpeme, si hay algo que se lleva bien son las pelotas con el agua.
Sí.
Bueno, entonces, pero, ¿cómo usted le va a prohibir
acá
eso?
Vienen muchas ancianas,
sí.
Y no quisiéramos que usted, en su entusiasmo, le surtieron un pelotazo alguna vez.
Yo tengo, bueno, pero estoy con el corazón en la boca todos los días que vengo, porque el señor, con otros amigotes, pasan corriendo con la pelota
sí.
al lado mío. Un día me van a llevar por delante.
Porque jugamos, discúlpeme, si con señoras como usted.
Sí. Se hizo este país.
No, bueno, y se nota. Sí. Por señora como usted...
Se hizo este país.
No, no existiría el waterpolo, por ejemplo, que es un deporte olímpico que tenemos derecho a practicarlo o no tenemos derecho.
No.
¿Por qué?
Está prohibido. Está prohibido. Todo lo que... aquello donde intervengan las pelotas
sí.
está prohibido. No se permite el uso de la piscina si no hay socorristas presentes.
Claro.
Sí, bueno.
Una vez que llega el bañero, se abre la piscina.
Sí, sí, siempre tiene que estar. Igual el guardavidas de pileta es como...
Sí.
Casi como una sombrilla, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí. Es como cazar en el zoológico.
Bueno, para mí que no saben nadar tampoco.
Sin
están
embargo, acá han sacado varias señoras mayores...
¿En serio?
...del agua, sí, de prepo la sacaron.
Ah, bueno.
No se permite nadar de noche.
Claro.
O cuando la piscina está cerrada, o hacía, sí. por ejemplo.
Bueno, claro. Bueno. Igual hay piscinas, discúlpeme, pero sí, sí, quizás es otro informe, hay piscinas nocturnas.
Sí, que están iluminadas.
Que no acá son... solamente acá, cuando cae el sol, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando
no,
al
señor.
Director del teatro Caras y Caras.
No, le pido, por favor, que nos concentremos en el informe. La piscina nocturna, bueno. en donde tampoco quizás se admitan pelotas,
sí.
No tiene finalidades deportivas, digámoslo así.
Es más bien social, la piscina de
y
Lucuna.
Bueno, póngale social.
¿Tienen
social.
Piscina, buenas tardes? Sí, ¿de agua caliente?
Sí, tenemos la piscina temperada.
Ah, la piscina bien temperada.
Sí, que...
¿Y dónde está que no la veo? Porque me acabo de meter en esta.
¿En cuál?
En esta.
Ah.
Y se me congelaron...
Claro, porque...
No, porque tiene que esperar a que la caldera no, agarre ritmo.
Bueno,
comprende, la aprendimos recién.
Dice, niños menores de 12 años deberán estar acompañados por sus padres, tutores, encargados o un adúltero cualquiera.
No, adulto, sí.
Ah, bien. El uso de las instalaciones debe hacerse con la ropa adecuada. Hay que usar traje de baño, señor. Nada de pantalones cortos de correr.
Bueno,
nada ahora, de calzoncillos.
No, esto no es un calzoncillo. Esto yo lo compré en Brasil.
Menos mal que lo
llamaba. Señor, ese no es un traje de baño.
Me dijeron que era un filo dental.
Es un pantalón sí, de correr.
Sí. Bueno.
Sí, sí. La dentadura a la vista tiene.
Es obligatorio el uso del gorro de sí. baño. No sí, saben sí. usted cómo le queda al rolón.
No,
el gorro de baño.
Bueno, pero es fundamental. Y le explico por qué. Porque
¿por qué?
Cada
tardes.
Cosa tiene
a
una
A mí me
razón.
Queda muy mal el golpe.
Bueno, pero nosotros, usted porque yo lo voy a llamar al final de la temporada.
Sí. sí.
Para que vea los bolos.
¿De qué habla primero? Bolo.
O las bolas, si quiere.
Bueno.
Las bolas de pelo que sacamos de acá.
Ah, sí, me imagino.
Porque no es los dos pelos suyos, son los dos pelos suyos.
Pero es por los pelos que hay que usar gorro de baño.
Claro, pierde el cabello claro, y se claro. tapan los filtros.
El pelo prácticamente no se deshace con nada.
No.
Es durísimo.
Claro, tarda creo que 5.000 años
bueno.
En degradarse, si me permite la expresión.
Por ejemplo, usted va a notar, si mete el dedo en el agujero de la bañera, en su casa.
No, voy a meter el dedo en el agujero de la... Mire si me quedo atrapado ahí abajo. Bueno.
Pero no vio que usted
va
tira...
Va a sacar pelo de hace 20 sí. años.
Tira de un pelo ahí de la del lo que sí. dice el señor de la canilla al baño.
Sí.
Tira y no y sigue tirando.
Claro.
Y sigue y más. Y ahí tiene por lo menos 5 o 6 dueños del departamento.
Yo no me da cuenta que creí que el gorro de baño era para prevenir sí. enfermedades, piojos.
Bueno.
Y no, son los pelos en sí.
Sí, los pelos en sí.
Y no hay gente que tira pelos.
No,
porque sí.
Por maldad, para.
No. Por maldad. Lo que pasa... a la pileta y tiran unos pelos ahí.
No, por eso está tan mal visto el señor peludo en las piscinas.
Claro, porque el que tiene el sí, pecho bueno. peludo, sí. discúlpeme la
sí.
expresión.
Sí, sí.
Ahí que no le va a poner un gorro.
No. Todo tiene pecho peludo y después tiene espalda peluda.
Sí.
Oreja peluda.
Sí, y así.
Y bueno, sí. y entonces todo eso, quiera que no,
bueno, es obligatorio el uso del gorro, ya se lo dije, pero acá dice que también es obligatorio el uso de zapatillas de baño. Nunca vi, ¿qué son?
No, hay algunas que son...
ya sé, son ojotas. No en claro. la pileta, sino en los vestuarios,
sí,
baño, claro. al costado de la piscina... Bueno, hay que bañarse antes, un duchazo, de cuerpo completo, preferiblemente, discúlpeme, con jabón, antes de entrar al agua.
Ahora, escúcheme. Bueno,
¿por qué no me está eso. Tomando?
Bueno. Pero escúcheme, si yo ya me voy a tirar la pileta, me voy a bañar 2 veces.
¿Qué sentido
sí,
tiene?
Sí, bueno, pero se baña en la pileta.
Bueno, entonces, ¿cuál es?
O sea, pan comida de sonso.
Usted, a confusión baño... de parte, relevo de pruebas.
No, bueno, en todo caso me puedo bañar después, pero antes...
Sí, antes, porque acá la gente tiene que tirarse limpia. Mirá, si no, quedan todos los lamparones de aceite, de mugre.
Bueno, por lo mismo no se puede usar crema bronceadora claro. dentro del agua. Y tampoco ingerir comidas o bebidas.
No.
Yo me acuerdo en un hotel, había como una especie de kiosco adentro mismo del
sí,
agua.
Sí, claro, hoteles 5 estrellas.
Sí, sí, y tenían, y por ahí está todavía. Unos bancos, tipo se sentaba y tomaban unos tragos ahí. Por ahí me imagino que habría alguna cosa sólida, poner unos bollos,
sí.
un sanguchito,
un mondongo,
pancho.
Sí.
Y por ahí se cae el pancho al agua.
Porque sí.
Tenés que tirarte a bucear a ver si.
La salchicha.
¿Qué le pasa?
La salchicha flota,
Señor, ¿qué le pasa? Se me cayó la salchicha.
Sí, no.
¿Será
no.
esta?
No, señor. Eso de los muchachos que juegan al waterpolo.
Bueno, está prohibido el uso de cigarrillos, bebidas alcohólicas, drogas, sustancias similares, así como envases de vidrio.
Eso no es una sustancia similar.
El envase de vidrio no es similar a nada. Bueno, no se permite correr.
No, es peligrosísimo. Y sobre todo en los bordes.
En los bordes claro. de la piscina. Bueno, y todo así, ¿eh? No se permiten saltos de cabeza o zambullida. Especialmente en nuestra pileta, que tiene un problema arquitectónico, que es que hicieron el trampolín apuntando para el otro lado.
¿Cómo? Claro, pero eso fue un error de
imperdonable. Se tira de cabeza y cae en el techo del kiosco.
Claro. Pero mire que le dijimos cuando la hicimos la pileta.
Sí, insistimos al arquitecto.
Varias veces.
No, dice, yo sé lo que hago, yo sé lo que
no,
hago.
No, bueno, no.
Pum, arriba el techo del kiosco. Está prohibido el uso de bolas de playa.
Sí, las pelotas, digamos. No,
exactamente.
Las inflables.
Tampoco se pueden usar aletas, colchonetas... anteojo de cristal.
No sabía que colchonetas, porque creí que las colchonetas para tomar sol.
No, no. se puede, señor, ocupa, se puede ocupa, nada acá.
Bueno, pero poco.
No se puede.
Pero qué se puede, diga, porque si no es muy más difícil.
Ya se lo voy a decir. Faltan muchísimo, estoy pasando por alto muchísimas prohibiciones, pero en general está prohibido todo.
Casi todo, sí, por lo
salvo que... alguna cosa por excepción. Por ejemplo, queda prohibido subirse encima de las corcheras.
¿De las qué?
De las corcheras. O está mal escrito y es cocheras.
Sí. Sí.
O algo.
O la música.
No, creo que son unos flotadores que hay por ahí. No se puede mascar chicle en la piscina. Pregúnteme por qué, no sé.
¿Y por qué?
Tirar objetos tales como piedra y, soy textual, o bolas de pelota. ¿Qué, bolas de pelota es una...?
Sí, claro, ese ya es pelota.
Una
ahora,
serpiente que se muerde la cola.
Bolas de pelota. Bolas de pelota parece una playa brasileña.
Sí.
A yo veraneo en bolas de pelota.
Se hacían juegos entre los que íbamos a la pileta y tirábamos una piedra a ver quién la encontraba del fondo.
Bueno, ese es el famoso Martín bárbaro. Pescador.
Bueno, está prohibido acá.
Bueno.
Bueno. No se permite el uso de la piscina por personas heridas.
Sí.
¿Por qué? Porque vienen con las venas, empiezan a sangrar.
Se desangra.
Se desangra, se van como quien se desangra.
Sí.
Al final del segundo sombra.
Y, claro.
Y a mí no me gustaría, me estoy bañando y veo...
Claro.
Avanzar la sangre en la piscina.
¿La sangre o un intestino grueso?
¿A quién se le ocurre? ¿Qué persona sí. que está herida, por ejemplo, ha sido no. atropellada por un camión, se le va a ocurrir justo ir a la piscina?
Y bueno...
Te tiene que gustar mucho.
Es que el cloro cicatriza, ayuda un poco. Si tiene mucho cloro.
Bueno, no pueden ingresar a la piscina personas con enfermedades en estado de lavar, está bien. Tampoco los que estén borrachos.
Bueno,
personas sí. bajo el efecto de alcohol, drogas u otros.
Sí, sí.
Otras personas.
Otros borrachos.
Otros borrachos. No se permiten tertulias con los socorristas.
Y, pero no tienen amigos.
Tengo entendido, ni siquiera conversar, no, porque los distraen. Está,
sí, mirando, y si vos le vas a conversar,
¿qué?
Le dice, ¿qué onda aquella de allá?
No, no, ¿cómo le va a decir, señor?
Bueno, podés llevar dos acompañantes. En fin, ahí vienen cosas que podés hacer.
Bien.
Que son las que a nadie le interesan, ¿no?
¿Puedo irse a la pileta con estas antiparras?
No. Esas no son las reglamentarias, me parece.
Porque a mí me gusta, tienen aumento.
Sí, veo mucho, pensé que era un telescopio. Aumento.
Me gusta salir del trabajo todos los días y meterme abajo del agua e ir viendo con las antiparras con aumento.
Pero acá no va a haber nada, se ve el cemento de la pileta. ¿Qué querés ver abajo del agua?
Claro, estamos pensando en hacer una pileta con fauna.
Eso sería espectacular.
Algunas peces. Ya tienen, ¿eh?
Peces, sí.
Sí.
Pero en este caso, peces tropicales, algos.
Algas.
Algas.
Algas. Sí, lo que pasa es que eso se llama pecera, no pileta.
Bueno, pero es lindo, por ejemplo, poner un delfín y usted...
Lo ve pasar por abajo.
Lo ve, se le pasa el delfín entre las piernas, por ejemplo.
Sí, cuidado.
O usted puede nadar acompañando al delfín.
Sí, lo abraza.
Lo abraza y el delfín lo lleva y usted mira.
Sí, pero cuidado porque hoy le ponen un delfín, mañana un tiburón, ¿eh?
Sí.
No me hagan así como desentendido.
Hoy es hoy.
No, pero...
Mañana veremos. Cuando me digan, mire que está este tiburón, yo digo, me voy a jugar al metegol.
No, bueno, no.
¿Sabe qué lindo va nadando? Mira para abajo y de repente pasa una raya por abajo.
Yo he visto muchas... ¿Nunca vieron una de esas películas Piraña?
Sí, que ataca y se come a todos
los tipos. Son las peores películas que se han hecho en el mundo, pero son muy impresionantes.
Impresionantes.
Sí.
Porque vienen... Yo si hay piraña en una pileta no me tiro.
Sí, no, más vale.
Lo primero que pregunto, cuando entro al club, digo, perdón, ¿hay pirañas aquí?
¿Sabe cómo cómo uno se puede dar cuenta para hacer un test antes de tirarse? No una pileta, pero por ahí un río, a ver si hay piraña. Usted tira un churrasco.
Ajá. Yo lo vi, es
y
verdad.
Saltan, van todas las pirañas al churrasco y dice, bueno, entonces hoy
no me meto.
Hoy no me meto.
Lo he visto en internet eso, sí, sí.
Sí, claro que es verdad, bueno, señor, esto es la radio.
¿Qué tengo de decir? Al agua.
Sí, agarra un pedazo de carne, lo tira y hay un remolino bárbaro en el agua de todas las pirañas.
Pero no hay nadie que se fije y ponga un cartel que se cuida con las pirañas.
No, porque ese día, la piraña no está todo el
día. Si hay un día, y siempre.
No, va para...
Y por ahí yo me meto cuando no están las pirañas.
Sí.
Y justo llegan.
Sí.
Porque las pirañas van buscando, se mueven por el río.
Se mueve, así como usted va un día en otro, la piraña
la piraña es igual que usted.
Y sí, ¿qué va a andar?
Va un día, vamos al tigre, dice. Se comen tres o cuatro y se vuelven.
Y sí, vamos a ver qué comemos allá.
Bueno, lindas películas esas.
Sí todas las de Marabunta, todas esas de plagas.
Marabunta son hormigas.
Hormigas. Sí. Después, ¿qué otras hay de esas?
No, Anaconda.
Como Anaconda, sí. Después hay una cocodrilo. Sí. Ah, un cocodrilo que como de acá hasta allá donde está Vincent.
Y tiburón, y todas así.
Y bueno, y que adivinen que el cocodrilo empieza a comer uno tras otro.
Sí, sí.
Y ya termina la película.
No, bueno, pero...
Yo soy guionista de esa clase de película.
¿Usted es guionista?
Sí, sí, son todas iguales. Resulta que había un cocodrilo, se metió uno al agua y se lo comió.
Y terminó la película. ¿Usted hizo la de tiburón también?
También hice la de... Había un tiburón, sí. Se metieron unos tipos al agua y se los comió a todos.
Usted es un genio como
pero
guionista.
Pero es un genio el guionista. ¿Y de hizo de pirañas también?
Parte, le agrego variantes.
Sí.
Hay una pareja de enamorados.
Sí. Bien.
El tiburón se la está por comer y él la salva.
Ah, bueno, eso es más complejo.
Tiene que tener algo, si no la gente no va.
Bueno, hermoso, la verdad.
Qué bien.
Discúlpeme, el informe terminó.
Bueno, así no. Sí, allá esa pileta no se puede ir porque es dificilísimo.
Listo, entonces me voy, me pongo la bata y ya me retiro la pileta.
Sí. Hay piletas donde, aunque no haya piraña, usted tira un churrasco.
Sí.
Y también.
Pausa, ¿eh?
Por favor.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales. La venganza. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes. Pero no.
Continuamos, la venganza será terrible, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para dejar solos a los niños en casa. No hay que dejar solos a los niños en casa, ¿qué es eso?
Sí, pero usted sí...
Es un escándalo.
Usted puede salir con su mujer, con su esposa.
Sí.
Bueno,
mi mujer o mi esposa es más o menos... No me da alternativa.
Bueno, puede salir, no importa lo que tenga que hacer.
Claro.
Y va... Porque ustedes pueden tener también sus momentos, ¿verdad?
Claro, que no estén sus hijos todo el tiempo mirando.
Claro, pero bueno, una vez tomada la decisión de dejar solos a los niños, te recomendamos que tengas en cuenta esta sugerencia. Primero, una prueba inicial.
Claro.
Lo dejás solo un rato a ver cómo se conduce.
Sí.
Cosa que no le agarre el tipo un patatús, un ataque de nervios.
No, empezar de a poco.
Incluso usted le aclara al chico.
Le aclara, le aclaré.
Vengo dentro de 10 minutos, claro. Para que no se ponga nervioso.
Bueno, ¿dónde va 10 minutos?
Dice, y no te vayas lejos de casa. De este modo podrás evaluar cómo reacciona este muchacho y cómo se maneja por un corto periodo de tiempo. Claro, pero yo me voy 3 meses a Europa.
Ah, bueno.
Te puede servir como referencia para decidir si está preparado para quedarse solo en casa o no.
¿Cuántos añitos tiene?
21.
Ah, bueno, no.
Simula situaciones reales para valorar su reacción. Propón situaciones y enséñale cómo enfrentarlas. Niño, dice, si alguien toca el timbre, ¿cómo reaccionarías? Si el niño dice, bueno, estallaría en lágrimas y me escondería bajo la cama, su hijo no está preparado.
No,
bueno,
es que no lo dice.
Pero cuidado porque
preguntaría,
sí.
Dice el niño, ¿quién golpea peta?
Claro. Con voz grave.
Igual, de todas maneras, le puede decir que que no abra la puerta y le da toda la, la directiva y el chico...
Claro, supongamos un niño de 4 años.
Sí. Pero es muy chiquito, 4 años.
No me importa, señor, vale, pero, yo me tengo que ir.
No, pero para dejarlo solo, 4 años.
¿Qué que haga? Que espere a que crezca.
Sí, tiene, no puede ser, 4 años muy chico.
Bueno, es importante que enseñe ese niño que nunca deben abrir la puerta a un desconocido,
claro,
ni mencionar que están solos.
Nada, dice, mira, vos no abres la puerta a nadie. Cuando papá no está, no le abres la puerta a nadie. Ni vos ni vos, ¿estamos?
¿Quién es el otro?
No, tu hermano.
Soy... Ah, sí. Bueno, no tengas problema, papá.
Bueno.
Anda tranquilo.
Yo vengo...
Perdón, papá.
¿Qué?
No le abro.
No, no, claro, le abras a nadie.
¿Y cómo sé si es conocido o desconocido, papá?
Porque te vas a dar cuenta, porque mirás
me
por...
Me voy a dar cuenta, qué sé yo.
Mirás por la mirilla.
¿Qué?
Te subís a un banquito.
Hay una puerta blindada, no tiene mirilla.
Bueno, no la vas a dar.
Tú mismo, padre, porque tenías miedo de que los ladrones se filtraran por la
mirilla. Bueno, por eso.
Por la mirilla.
Entonces no le abras a nadie.
Bueno. ¿Y si eres tú, padre, el que regresa?
No, yo tengo llave. Te vas a dar cuenta porque son 10 vueltas que papá le va a dar.
Si tú pierdes la llave, oh padre...
Me mato si pierdo la llave.
Dice, establece unas reglas para que el niño las tenga en cuenta. Es recomendable dejarle una lista de tareas o encargos, por ejemplo, que pinten.
Bueno,
la casa.
No, la casa no. No, sí,
arreglen el depósito del inodoro para que se mantengan ocupados mientras los padres están fuera.
Claro, porque por ahí se aburre. El problema a veces es la inseguridad de que venga un ladrón. A veces el problema es el mismo nene.
Claro.
Que se aburre y hace macana porque no tiene.
Un niño aburrido es más peligroso que un mono con revólver.
Claro, no. Pero que se diviertan, usted le tiene que dejar cosas que habitualmente no haga el niño cuando esté.
Por ejemplo, una PlayStation.
No, pero eso lo hace, el chico juega con la PlayStation.
Bueno, bueno. Llama por teléfono cuando esté fuera y habla con el niño para que te cuente cómo va todo.
Claro, ¿cómo va todo? Hola.
Papá.
Sí. Germán. Germancito.
Papá.
Sí. ¿Cómo va todo en casa?
¿Qué?
¿Estás bien en casa? Habla papá, Germán. ¿Estás
papá?
Bien? Sí. Escúchame, ¿estás bien? ¿Estás haciendo collage?
Habla, nene.
Sí. Así, Germán. Escúchame, papá se va a demorar 2 días más, ¿sabes?
Demorar.
Sí, se va a demorar 2 días más.
Más.
Vos te vas a ir a acostar un día, al otro día yo no estoy. Te vas a acostar otro día, al otro día yo no estoy. Claro, y ahí llega. ¿Viste cómo entendiste?
Papá. Los niños deben tener instrucciones de cómo proceder en un caso de emergencia. Mira, niño, sí, me dice. En caso de emergencia, por ejemplo...
Un incendio, algo que pasa...
Una toma de rehenes.
Bueno, pero... Es raro una toma de rehenes, pero...
Bueno, raro, pero... Ya sea llamando a un vecino de confianza.
Exacto.
Un vecino de confianza es un oxímoron.
Sí, es raro. Le tiene miedo el nene
a... O a la policía.
Bueno.
Hola.
Hola.
Policía.
Sí.
Papá, anota.
No. Lo felicito.
Los números de teléfono deben estar visibles en los aparatos telefónicos. Si los números están escritos, los niños no los podrán olvidar. Nunca. Incluso yo me acuerdo perfectamente de los números que me dejaba mi padre cuando me abandonaba. Solo.
También se acuerda los cantantes de...
Me acuerdo también de los cantantes de Darienzo.
Sí,
sí.
Me dejaba un disco, Juan Darienzo y sus cantantes. Para que...
Y se pasaba la noche escuchando a los cantantes de Darienzo.
Sí, a Mario Busto.
Claro, hasta...
Sí. Jorge Valdés, Armando Laborde.
Hasta que volviera su padre.
Héctor Mauré. Bueno, a Lamas, Reinal, todos esos tipos. Pero Alberto Echagüe también. Bien,
Del mismo modo, los niños deben conocer bien el nombre de la calle y número donde viven, ¿sí? Porque después llegan a grande y no saben dónde viven.
Eso claro. Por si se pierden en la calle de repente. Claro. Perdido.
Usted, usted lo va a dejar adentro, ¿no? En la calle.
Bueno, pero...
Sí, usted
pero...
lo va a dejar en la calle.
No, pero si usted de pronto es como niño, digo, se pierde. Sí, sí. Dicen, nene, ¿dónde vivís vos? Claro. ¿Cuál es tu dirección?
Piedras... Urquiza 68, Casero.
Ah, sí. Urquiza, ah, Casero, pero no sé, llevarte hasta Casero. ¿Cómo llegaste hasta acá?
Bueno, pasaron muchos años.
Me parece que también tiene que saber la dirección, por si tiene que llamar por teléfono para pedir ayuda a los bomberos, lo que fuere. ¿A dónde vienen los bomberos? Le tiene que decir.
Hola, bombero.
Sí. ¿Y cómo sabe el número de los bomberos? ¿Lo tiene también registrado?
Lo tiene anotado, lo acaba de dejar el padre.
Claro.
Los números de emergencia.
Si es posible, también que conozca el nombre de las entrecalles. ¿Qué son las entrecalles?
¿Entre qué? Urquiza, ¿entre cuál y cuál?
Villarino y Cabaza.
Ah, ¿viste cómo lo sabes?
Bueno, no dejes nunca encendedores, fósforos en la mano de los niños. Tampoco dejes las estufas encendidas.
¿Cómo le va a dejar
los secadores de pelo? ¿Cómo va a dejar un secador de pelo encendido? Va a Europa.
Claro, sí.
O lo mismo, ¿cómo le va a dejar en la mano un encendedor cuando se está yendo?
Toma, hijo.
No, pero el niño sabe.
Por si quiere fumar, hijo, toma el encendedor.
El pibe ya tiene. Bueno. El niño sabe dónde guarda usted las cosas.
Yo, en cuanto sigue el momento,
sí.
Le dije a mi hijo, lo llamé,
sí.
Y le dije, sentate. Y le convidé un cigarrillo.
Oh, bueno. No está bien eso, no, no.
Ya sos un hombre.
Sí.
Le prendió un cigarrillo, pero qué...
Y le empecé a hablar de las cosas de la vida.
Dije, bueno, pero por un cigarrillo.
¿Y qué le dijo de la vida?
Hijo mío.
Sí.
Los niños nacen en virtud del trato carnal entre hombre y mujer.
Pero ya lo sabe. Ya sabe, pero aparte, chico. Entonces se fuma un pucho.
Papá. Sí. Bueno, enseña a los niños a que no deben usar aparatos eléctricos como secadores o enchufes si el piso está mojado. Es demasiada información.
Demasiado. Se va a confundir, bueno, cree, sí. Va a creer que sí, que lo tiene que usar, o con el piso seco, no sabe para qué usarlo.
El niño piensa, si es un secador, a mí me dijeron que cuando el piso está mojado tengo que pasar el secador.
Claro.
O sea, agarra el secador de pelo, lo enchufa. Sí. Todo fulminado.
Pero es bastante razonable.
Claro que es razonable. Si tienes cocina a gas, cierra su pase.
Pase, sí. La llave de paso.
La llave de pase.
Sí, sí. De paso, sí.
Pase. Pase. Sí. No, pero pase no. No. Mi papá me dijo que no le abriera.
No, no le abre. Juan José Pase.
Instruye a los niños sobre medidas de primeros auxilios y deja un botiquín a mano. Si tu hermano se llega a lastimar, lo operas.
No. Bueno, cuidado con el hermano mayor, porque muchas veces cuando el padre no está le pega al otro.
Sí. ¿Yo, papá? ¿Yo? ¿Cómo le voy a pegar?
¿No
voy a pegar?
¿Vos sos el hermano mayor de él?
No, él.
Ah.
Pega.
Pega, el menor le pega al mayor, sí, es verdad, es al revés.
Bueno, si tiene ordeñador...
Ordenador. Computadora.
Sí.
Toma las medidas pertinentes de los sitios a los que puede acceder.
Exacto.
No, es ordeñador, creo.
No, ordenador.
Ordenador. Bueno. Porque por ahí un chico se puede meter en internet.
Claro.
En sitios que son para mayores.
Claro, ve el historial suyo y imagínese... Bueno.
Dile que en la ducha utilice chancletas para no resbalarse.
¿Pero para qué? ¿Se va a bañar también el pibe?
No le deje en la mano cuchillos u otros elementos.
¿Cómo le va a dejar?
Revólver,
ametralladora, todo.
Sagañotes, todo.
Eso guárdelo todo arriba del ropero también.
Sí, sí. Cierre todos los gabinetes. El profesor de gabinete.
Sí, ¿se acuerda?
¿Se acuerda? Sí, cantaban una canción... me gustaba muchísimo a mí esto. Caros y Narizota se fueron a pasear, salieron de
paseo por toda la ciudad. Caro sin Arizona. Extraordinario.
Sí, sí.
Ya nadie, no está más, ¿no?
No.
No, estuvieron en Crónica.
Hace
algún tiempo.
Hace dos meses estaba.
Sí, estaba. Ahora. Estaban en Crónica dando noticias la de Carlos.
¿Ah, sí?
Pero hace algún tiempo ya, ¿no? Hace bastante que no.
Bueno, discúlpeme.
Sí.
Bueno, ya está, ya puede dejar tranquilos a sus niños.
Bueno.
Y si no, pone un profesional que te los cuide.
Pero, bueno, sí, me hablaron muy bien de ustedes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Sí. Me hablaron muy bien de esta agencia.
Sí.
Sí.
No sé si... ¿Ustedes son señoras o son
no,
señoras?
Porque no me por quedo... eso el servicio es, puede elegir una mujer,
sí,
o un hombre.
¿Y cuál es cuál acá? Perdón la pregunta.
No, una mujer.
Buenos días.
No.
¿Usted? Algunos eligen niñera mujer.
No, mire, yo no tengo... A mí lo que me importa es la experiencia y el cuidado, porque mi niño, bueno, es... No, las maestras dicen que no tiene buena conducta. Bueno, las cosas que dicen
las maestras dicen cualquier cosa.
¿Conoce, perdón, o sea, algunas preguntas que vamos a hacer?
Sí.
¿Conoce el nombre de su hijo?
Sí, ¿cómo no lo voy a conocer?
Bueno, ¿nos lo da?
Pero a mí no me da confianza que esa sea su primera pregunta.
¿Es que quiere que lo llame nene todo el tiempo?
No, pero...
Nosotros llamamos por el nombre. Nahuel.
Sí, Nahuel se llama mi hijo.
¿Cómo?
Nahuel.
Bueno, más Nahuel. A mi favor.
Bueno, está bien. Mire, yo tengo que ir a hacer una diligencia.
Sí, muy sí. Bien, pero es que estamos anotando.
Sí, no importa, no anote.
Diligencia. ¿En diligencia o
algo? No. Es un trámite, pero después, bueno, tengo una salida para mi esparcimiento personal. ¿Verdad?
¿Y cuándo sería? Porque nosotros...
¿Y dónde se va a esparcir el señor?
Eso es parte de mi vida privada.
¿Pero cuándo va a ser? Porque tenemos que ver si podemos.
Claro.
¿Qué día?
No, hoy a la noche.
Prácticamente hoy. Es
inminente. ¿Dónde están los niños ahora?
Es uno el niño, es Nahuel.
Bueno, ¿dónde está el niño ahora?
Está, lo dejé lo dejé en el auto un rato.
Ah,
le dije,
bien, muy bien. No lo dejé con las ventanillas levantadas por la calor.
No, claro. Sí. Le dije, papá va a ver a tus niñeras o niñeres. Y viene, ¿sabes?
Ah, ¿y qué le dijo él?
No, y me golpeaba el vidrio. No, por suerte esquivé.
¿No es aquel que está desesperado adentro de ese...
Sí. Ese es Nahuel.
De ese Packard.
Sí, ese es Nahuel. Bueno. Él a la noche está acostumbrado a tomar un vaso de leche con miel.
Sí, claro,
por la boca.
Está muy bien. Desde la antigüedad, eso propicia el sueño, leche tibia.
Bueno, claro, nosotros nos instalamos y créame que el niño va a estar perfectamente cuidado y seguro.
Bueno.
Y que no le vamos a hablar. Bueno, nosotros vendríamos a ser desconocidos.
Sí, pero en la medida en que yo los contrato y pago una tarifa.
Uh-huh. Ah, bueno,
y nos
bueno,
va a tener
bueno.
Que garpar por adelantado.
Sí. Bueno, pero que lo diga, ¿sí? ¿Por qué habla de una forma? Me molesta un poco.
No, que.
Me molesta un poco.
Lo que pasa es que usted también dice: yo hago un contrato.
No, lo dije así.
Que yo lo
molesta la forma. Y después hace todos los contratos que quiera, ¿viste?
Claro.
No, bueno.
Porque mucha gente se va, sí. No vuelve más.
Claro, no deja el pibe.
Nosotros con el pibe.
De clavo, ¿no?
De clavo.
No.
¿Sabe la guardería cuántos pibes tenemos ahí? Sí.
No.
Padres que no garpan.
No, es. Yo voy a pagar. Me molesta que diga.
Lo mismo.
Sí. ¿Usted qué?
Y bueno, cuando yo era chico, mi padre se olvidó de venir a buscarme. Eso que había ido al cine, nada más.
Pero ¿y usted desde aquí?
Y no, y quedé acá en la agencia y con el tiempo me hice.
Claro.
Ver, soy uno de los dueños.
Sí.
Bueno, por lo menos tuvo final feliz.
Claro. Pero... Todavía no tengo final.
Bueno, pero digo, consiguió trabajo con salida laboral.
Me lo di yo mismo.
Bueno, por eso le digo. La verdad que en ese sentido lo felicito.
Bueno, discúlpeme, ¿es por adelantado? Son
sí.
Y estamos por 5,000 pesos por cada 24 horas.
Sí.
No, ¿cómo cada 24 horas? Yo, es un rato.
Por día, 5,000 pesos.
Por el mínimo, un día.
No, pero ¿cómo mínimo?
Que lo cubrimos 5 minutos, escúcheme.
Claro.
Si quiere por 5 minutos me voy a ir hasta Saavedra.
No, pero discúlpeme, yo hago la diligencia, me esparzo un rato.
Sí.
Y...
Sí. Pero mucho no se va a esparcir en 5 minutos.
No, pero vengo, pongamos 5 horas, vamos, ¿qué precio me hace?
¿Cinco horas?
¿Cinco horas? Igual.
Va a sobrar tiempo.
Voy lejos. Mire.
Bueno, está bien. A la vuelta arreglamos.
A la abuela, bueno, pero más o menos dígame cuánto va a ser porque...
Yo le acabo de decir, no escucha.
Cinco
mil pesos, sí. ¿Sabe lo que son 5,000 pesos?
Sí, pero viste, me dijo por 24 horas, yo soy 5.
Es lo mismo, 5,000 pesos.
Pero entonces es un desperdicio, me quedo otras...
Quédese.
Me quedo diciendo...
Bueno, quédese, si tiene cómo...
Me quedo enfrente fumando un pucho, si quiero.
Bueno, dice, ah, qué lindo. No se vaya a pasar un minuto, porque ya son 10.
Son otros 5,000. No,
tolerancia 10 minutos.
Sí. Pero ¿por qué?
Que más de lo que se puede decir de muchos.
Usted que decide todo el tiempo que quiere, igual.
A mí me deja un poco inquieto, le voy a decir la verdad.
Inquieto. A mí también, cuando dejé por primera vez a mi hijo.
Sí. ¿Lo dejó en esta misma agencia que era suya?
Lo cuidaba el señor.
Sí.
¿A usted también lo dejaron acá, su padre?
No, yo soy uno de los dueños originales, de varias generaciones de
él
dueños.
Él me crió a mí.
Sí.
Ah.
Yo siempre le digo que es como mi segunda madre.
Bueno.
Tercera vendría, porque la maestra es la segunda madre.
Claro, la tercera.
Vendría a ser tercera. Bueno, discúlpeme, no tenemos todo el día.
No.
Vamos. Definimos o no, porque si no vamos a cuidar otro chico.
No, bueno.
Estamos atrasados con el programa, empezamos hace como 5 horas.
Sí, me parece que sí. Bueno, mire, sí. Yo traje unos músicos.
Bueno.
Traje unos músicos. Me parece que a esta agencia le falta también... músicos.
¿Cuánto van a gastar los músicos por tocar?
No sé, arregle con ellos. Bueno. Arregle con ellos.
Listo, vamos.
Pausa.
Danza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Muy bien, continuamos. La venganza será terrible y presiento ya al maestro, ¿eh? Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro y los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. La babosa que nos dio el cargo. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío.
Hola.
¿Cómo le va?
Bien.
Me alegro. Aquí Sandra le pide Every Day.
Every Day.
Every Day.
De Buddy Holly.
Ah, Buddy Holly. Ok.
Bien.
Vamos con eso.
Con la pandereta, así que.
¿Con pandereta? Vamos.
Sí, puede ser, percusión.
¿Cuándo queda?
O maracas.
¿O maracas?
No, pandereta.
¿Por qué no tiramos la maraca ya a esta altura?
No, es muy importante.
¿Tiramos la basura?
La traemos al divino botón todos los claro. Maracas.
Vamos,
a la divina maraca.
1, 2, 3, y...
Goes. para acá muchacho, de que nunca solio, huidio que de mina está todo alfombrado, y aquellos pebetes gorriones del barrio acuden gritando, padrino pelado, el barrio alborota con su algarabía, y allá en la vereda se ve entre el montón el rostro marchito de alguna pebeta que ya para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo la vieja del barrio comenta la cosa con admiración. Ha visto, señora, que poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tano cabrero rezonga en la puerta porque un compadrito manchó el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un colado.
¡Andorrante, compadrite! Viene per comer a la masita e tocar a la muchacha. ¡Por cachone!
Araca, muchacho, gritemos más fuerte. Uy, Dios, que amarrete ni un cobre a tirar. ¡Qué bronca, muchacho! Se hizo el otario. Gritemos pulguita, padrino pelado. Y aquella pebeta que está en la vereda contempla con pena la novia pasar. Se llena de angustia su alma marchita, pensando que nunca tendrá el blanco a jugar. Y así por lo bajo las viejas del barrio comentan la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tano cabrero rezonga en la puerta porque un compadrito manchó el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un colao.
¡Qué lindo!
Aquí Marisol, Andrés, Cintia y Nico dicen, vinimos nuevamente desde México, vinieron, pero esta vez despiertos. Sabéis que la otra vez vinieron un poco perjudicados, y a despedirnos, o sea, se volverán a México, ¿es así?
¿A dónde están?
El domingo se vuelven a México.
Ya se fueron.
Sí.
¿Dónde están?
Allá
al fondo. Sí. Están ya yéndose ahí, en esa ubicación están yéndose. Bueno, a ver,
Y ahí
faltaron los cantores.
Canciones mexicanas que... ¿Usted conoce alguna canción mexicana?
Conozco, sí. No hacemos ninguna acá.
Cante una canción mexicana, la primera que se le ocurra.
¡Óyale!
A ver, por ejemplo. A ver, esta.
Parece que al sonar también dijera, vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi
aquí Tatiana le pide White Horses, otro tema
también
mexicano.
También mexicano, sí.
Sí, sí.
Bueno,
un clásico de México.
De los Rolling Stones, White sí, Horses.
Son mexicanos los Rolling Stones, digamos. Bueno, de una vez.
Vamos, tres y...
de Alberto Mastra.
Sí. ¿Tiene una de ahí?
Sí, tengo varias. Han venido un pedido, pero nosotros admiramos muchísimo a Alberto Mastra y hemos cantado siempre muchas canciones de él. Voy a ver si me sale esta, que me gusta mucho.
Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ella me dejó, que aunque pueda vivirla de nuevo, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo me dejó. Sin pensar que para ser feliz poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Cada vez que le supe pedir, algo me negó. Sin pensar que para ser feliz poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más.
Qué lindo. Germán pide ropa sucia.
Bueno, de ese
vino,
acá,
sí. Vino el indio, entonces. Casi.
No,
ropa blanca.
No, no, para eso, perdón, pero tiene que venir el indio para eso. Sí, porque no,
me imagino que estará.
Usted está dando por sentado algo.
Me imagino que estará en las adyacencias, sino aquí mismo.
Vino.
Vino, bueno, entonces sí.
¡Órale! De los creadores de Chicle y Chicumbe.
Vamos.
1, 2, 3 y...
¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados en el cuello por hoy, mientras bailas.
su aplauso para recibir a la trompeta dorada.
¡Vámonos, pibe!
¡El semillero!
Había pedido Misty. Podemos hacer Misty, sí. ¿Qué le parece?
¿En qué tonalidad? Sí.
En mi bemol.
En mi bemol lo vamos a hacer hoy.
¿Vamos con esa?
Vamos.
Y nos vamos, amigos.
¿Con qué nos vamos?
Primero vamos a agradecer a este público que hemos tenido hoy su paciencia y su entusiasmo. Así que vamos a tocar nuestra última canción, que también incluye canto. Es una canción entusiasta para que todos nos vayamos a nuestras casas con una sensación espantosa. Se llama El Cumbanchero. Adelante, por favor.
Vamos entonces.
Rapidita,
Sí.
Vamos.
Un, dos, tres,
we'll be right back.
para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Ahora 1:57, la temperatura en Buenos Aires es de 7 grados. El cielo está despejado y con neblina. Humedad 92%. En la ciudad de Salta 10 grados 9 décimas. Los senadores de Unión por la Patria se reúnen hoy con Cristina Fernández. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 10:30 de la mañana en la sede del Partido Justicialista en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo es establecer una estrategia política y electoral en caso de que la Corte Suprema finalmente convalide la sentencia en la causa Vialidad y la exmandataria deba cumplir con prisión domiciliaria e inhabilitación para cargos públicos. Cabe destacar que este lunes, en el acto que encabezó Cristina Fernández por el aniversario de la masacre de José León Suárez, Axel Kicillof volvió a estar entre los presentes. Por otra parte, referentes del Frente Renovador aseguran que Sergio Massa también se comunicó telefónicamente con la expresidenta en las últimas 24 horas. La industria tuvo un repunte en abril, pero sigue con balances negativos. El INDEC informó que en el cuarto mes del año se registró una mejora de 2,2% respecto a marzo, pero que no logró superar los niveles de actividad de febrero. Se trata de la segunda peor producción industrial desde agosto de 2024. Por otra parte, en la comparación interanual, abril mostró una suba de 8,5%, aunque en lo que va de gestión de Javier Milei, acumula una merma de 3,5 puntos.
Deportes.
La selección enfrenta hoy a Colombia por las eliminatorias para el Mundial. El encuentro se disputará desde las 21 horas en el Estadio Monumental y corresponde a la fecha 16 de la clasificación. Para este encuentro, la Argentina volverá a tener a Lionel Messi de titular desde el arranque y Lionel Scaloni tendrá a disposición a varios jugadores titulares de regreso, como Nicolás Otamendi, Enzo Fernández y Leandro Paredes. El dólar oficial cerró en 1.200 pesos, el informal en 1.195 pesos y el riesgo país en 688 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 7 grados, el cielo está despejado, humedad 92%. En la ciudad de Salta 10 grados 9 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
La humedad. El tango nos lleva a un rincón de melancolía y recuerdos. Malena, pasa tangos como ninguna.
Esa colombina puso en sus ojeras un modelo vero de su corazón, y aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar un flor. Cruzando el palco hasta el coche, la serpentina nerviosa y fina, como un pintoresco broche bajo la noche del carnaval. Decime quién sos vos, decime, decime dónde vas, alegre mascarita que me dices al pasar, que ya se me conoces, adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que buscas, abajo el antifaz, no, no pinta más la voz. Tus ojos por el curso va buscando mi ansiedad. Descúbrete por fin, tu risa me hace mal. Detrás de tu bebido, todo el año carnaval. Con sonora burla truena la corneta de esa pispireta dama de Gandí. Y entre pitibur, la linda maragata, pura que la mata la pasión por mí. Bajo los chuscos careteles pasan los fieles del dios Jocundo, y le van prendiendo al mundo los cascabeles el carnaval. Thank you. quién sos vos, decime, decime dónde vas. Alegre mascarita que me dices al pasar, ya sé, me conoces. Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita que buscas. Abajo el antifaz, no, no finja más la voz. Tus ojos por el corso va buscando mi ansiedad. Descúbrete por fin, tu risa me hace mal. Me querrás de tus delíos, todo el año es carnaval.
La vida es triste arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo lejos hasta el tranco con mi carro y me parece que estoy siempre en el barro, y es que no tengo quien me prepare un mate ni quien me ayude a ensillar el perchero. Acariciando a mi perro Chocolate, tomaba alegre un trago del porrón. Tranco a tranco, trenzo pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar. Recuerdos tristes se agolpan cada año, pensando en ella que hoy cumplía sus años y me esperaba sonriente y buena moza, porque así era mi linda María Rosa, y hoy ya no tengo.